pueden administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo, que nos dicen los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Recordar que pasa en el mundo todos los miércoles de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en directo desde los estudios de Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. El programa se repite los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y la madrugada del sábado al domingo a las 5:30 a 7 de la mañana. Todo esto, pues eso, a través de Contrabanda, ya sea internet o del 91.4. Si no podéis amoldaros a los horarios de emisión en Contrabanda, pues siempre podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org. Y ahí, pues cada jueves ya está colgado el programa que hacemos los miércoles y podéis escuchar el último programa o los que os plazca. Podéis ahí un poco interaccionar con nosotros, enviarnos también, ponernos algún comentario sobre lo que os ha parecido el programa. Y si no, pues lo podéis atraer a través de otras formas de contactar con nosotros, como por ejemplo el correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar información, agenda, sugerencias, crítica, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo.
Hoy miércoles 25 de julio, es el último programa de julio.
Sí, sí. Y bueno, tenemos un teléfono que es 933177366.
933177366.
Tenemos un acto reflejo, ¿eh? Por más que lo sabemos de memoria, siempre vemos el tablón.
Sí, nos giramos un poco.
El tablón bueno. Donde está el teléfono. Bueno, y tenemos una cuenta de Twitter, recordemos, que es que pasa Mundo FM. Bueno, es igual, la gente va tuiteando, ¿no? A su rollo, cosas constantemente. Así que si hay algún tweet o algún mensaje interesante, pues ya lo diremos en antena.
Pero bueno, os podéis hacer también enviar mensajes directos a que pasa Mundo FM si queréis participar durante el programa. Mira, esta mañana me está acordando de que nos estamos acercando al 2013 y se van a hacer los 10 años de existencia de Qué Pasa Mundo.
Ah, mira.
10 años de existencia aquí en Contrabanda. Entonces, que bueno, que nos tendremos que replantear alguna cosita para hacer algo especial cara al año que viene.
Un especial Segunda Guerra Mundial, no sé.
No sé, alguna cosilla habrá que...
Yo llevo 3, ¿eh? Solo en Qué Pasa Mundo. Pero
yo también he estado faltando años por en medio, pero bueno, que... Son 10 años de programa ya y que alguna cosita cada año que viene tendremos que ir pensando. Y nada, pues vamos a entrar un poquillo en materia. Para empezar el programa de hoy quería hacer...
Podríamos hacer una fiesta, 10 años, ¿no?
Eso es algo de los que tenemos que movernos.
¿Algún grupo punk ahí? ¿Hay Juanito Piquete?
No sé. ¿No? Lo tenemos que estudiar, por eso que nos tenemos que comenzar a poner las pilas y ir pensando algo para...
En agosto no, ¿eh?
Para conmemorar, no, cada año que viene, no sé. Tampoco tengo muy claro cuándo empezamos a hacer el programa. Me suena marzo, abril del 2003, pero tampoco estoy muy seguro de en la fecha que iniciamos, pero eso, cara a la primavera, entre invierno y primavera que viene del 2013, alguna cosita habrá que hacer, estamos obligados casi. Y nada, para empezar hoy el programa, pues este sábado nos levantamos con la noticia de que desalojaban el Centro Social Barrilonia, allá en la Rambla del Raval. Y los compañeros y compañeras de allá del Barrilonia pues se han currado un manifiesto y voy a pasar a leerlo. Hoy sábado 21 de julio del 2012 nos despertamos a las 6:45 de la mañana con la irrupción de un numeroso dispositivo de antidisturbios de la Guardia Urbana, entrando tanto por el terrado de la casa como por la entrada principal, violentando ambos accesos y sin previo aviso. Dentro nos retienen en los lugares que nos encontramos en ese momento y nos identifican. En más de una ocasión hemos solicitado la orden judicial recibiendo constantes negativas como respuesta. Así pues, han procedido a efectuar el desalojo del espacio. A medida que nos empiezan a hacer salir del edificio, comenzamos a escuchar los primeros gritos de apoyo y signos de la concentración de vecinos y vecinas y personas afines. Después de 4 horas de subidas y bajadas del edificio, logramos sacar nuestras cosas gracias a la ayuda de nuestros compañeros allí presentes. Barrilonia fue ocupada en junio del 2009. Reclamando el acceso a vivienda social y espacios autogestionados de creación colectiva, en un contexto donde el barrio sufre un proceso de gentrificación y de reconversión de sus espacios para beneficio de los especuladores. Esta ocupación persiste como herramienta de lucha contra la desintegración del tejido barrial en alianza con asociaciones y colectivos que conforman este tejido. El espacio de vivienda aglutina diferentes luchas, pero a causa de su historia adquiere una fuerte impronta antipatriarcal, antisexista y transfeminista, convirtiéndose en un referente para otros espacios. Una veintena de personas hemos conformado el grupo que ha mantenido vivo este proyecto y ha luchado para generar un ámbito de seguridad para el libre desarrollo de las identidades de género no normativas. Es más que evidente que los efectos de la crisis crean un clima de protesta generalizada, de las cuales las huelgas generales, la emergencia del movimiento 15M, el fortalecimiento y resurgimiento de las asambleas barriales y el aumento de la actividad anticapitalista son algunos de los ejemplos. Al mismo tiempo surgen estrategias de modo de vida alternativa inspiradas en luchas históricas como la expropiación, la colectivización de tierras-espacios, redes de soporte mutuo y el funcionamiento asambleario. La respuesta por parte del Estado se traduce en recortes sociales y un aumento del poder represivo de las fuerzas de seguridad. En última instancia, una reducción de función social del sistema y un incremento de la vigilancia y castigo de la disidencia. Este desalojo se efectúa dentro de ese marco represivo que impone el aparato del Estado y los dueños del capital a través de sus agentes mercenarios a las clases sociales más desfavorecidas. El día 11 de julio se presentan una técnica de ayuntamiento acompañada por un bombero y un arquitecto para hacer una inspección del edificio en el marco de un programa de verificación de estructuras de fincas construidas antes de 1930. Ante nuestra negativa a que entraran, consiguieron en una semana una orden judicial para efectuar dicha inspección. El día 19 de julio se presenta nuevamente con un arquitecto más y 2 agentes de la Guardia Urbana vestidos de paisano, de paisano y realizan la inspección. Al finalizar nos aseguran que notificarían en 9 días el resultado del informe técnico. Hoy día, 21 de julio, a menos de 3 días de la inspección, se procede a un desalojo, lleno de irregularidades. No hay notificación previa para que abandonemos el edificio. Nos enseñan la orden del desalojo. No enseñan la orden del desalojo. Ignoran el proceso legal abierto por vía penal que lleva la casa. No se presenta ninguna delegación de bomberos ni ambulancia y los funcionarios que han efectuado el desalojo no muestran ningún tipo de precaución ante la supuesta inminencia de derrumbe, tirando abajo puertas y paredes. Los hechos mencionados evidencian que el desalojo no se ha efectuado por riesgo estructural, sino claramente con una intencionalidad política de erradicar un foco de protesta y denuncia en el barrio. Situación que vivimos con otros colectivos que han sufrido procesos similares, como el caso de la Universidad Lliure La Rimaia en el barrio de San Antoni, desalojada recientemente de forma completamente ilegal. Nuestra lucha no termina aquí. La estructura afectada es la del sistema, y desde sus grietas emergen alternativas que aceleran su derrumbe. Llamamos a la acción, a tejer redes, a reforzar la solidaridad, a tomar la calle, a abrir casas y a gestar la venganza que exige nuestra rabia. Asamblea, Vivienda, Barrilonia, El Raval, 21 de julio del 2012. Bueno, pues dentro de toda la ofensiva del capital con desahucios, con recortes, pues bueno, un punto de vida más pues son los centros sociales ocupados, donde, bueno, se pueden inventar las mil y una historias de si, que si la vivienda no reúne la habitabilidad o si es un peligro. Lo que les molesta es que sea pues realmente un sitio donde la gente se reúne, donde la gente habla, donde la gente discrepa ante todas las medidas que nos están ejerciendo y obligando. Y eso es lo que les molesta y eso es lo que no quieren tolerar. Barcelona ya hace años que está, pues bueno, el rollo, las ocupaciones están súper perseguidas.
Bueno, me acuerdo de la Hansa, ¿no? Cuando bueno, yo llegué a Barcelona en el 98, había un pedazo de Ocupa ahí, entonces hacían conciertos, actividades sociales de todo tipo, y se la cargaron.
Bueno, eso, y estuvo durante muchos años que tiraron al suelo y no construyeron hasta el cabo de 4 o 5 años, o sea, un solar, tanta urgencia y tanta historia. Y bueno, de momento no parece que hayan tirado abajo el edificio de Barrilonia. Pero bueno, delante se construyó ya un polémico hotel de lujo y no sería extrañar que los planes incluyan abrir un nuevo hotel o una nueva infraestructura para esta Barcelona bonita y de cara al turista que nos quieren hacer tragar.
Sí, las ramblas esas parecen Miami Beach, ahí con las palmeras. ¿No?
Entonces, que no sería extrañar.
Faltan los descapotables ahí dando vueltas.
Y nada, pues solidaridad con los compañeros del Barrilonia, mucha suerte y a seguir dando el callo.
Bueno, la policía del régimen ya vemos cómo sin paga, con paga, gratis.
Nada, esto hasta le toman ahí cierta...
No quieren vender por los medios de comunicación de que la policía está resistiendo con el pueblo, ni una polla. O sea, ahí lo estáis viendo, con paga, sin paga, gratis. O sea, la policía a lo suyo, cumpliendo las órdenes de sus amos, ¿no? La policía del régimen. En fin, al lado del pueblo, nada de nada. O sea, no comáis ese buzón de que la policía está empezando a darse vuelta. Está empezando a darse nada. Están ahí. Y sí, lo que decimos siempre aquí, ¿no? La policía sea formato... dictadura militar, o sea, formato dictadura civil, como la que vivimos ahora, económica, con la que vivimos ahora, cumple sus funciones, están para obedecer y es igual a quien obedecen. Y le da igual que sea un dictador militar, un mamarracho marioneta de las élites económicas como el que hay ahora, es igual, siempre están obedeciendo, siempre están del lado del que manda. Y bueno, en este caso, CiU, Convergència y Unió.
Sí, sí, o sea, ese ayuntamiento porque envió a la Guardia Urbana, o sea, casi una decisión a nivel de metropolitano, de urbano, vaya, de Barcelona, quien sin presentar en ningún momento pues ninguna orden judicial ni nada, y estando en un impasse de tiempo en el que todavía tenían que recibir el informe realizado por el arquitecto de a ver si se podía, si el edificio estaba sano o no estaba sano. Nada, pues nada.
Siguen trabajando para el mismo gobierno que les quita las pagas. Lamentable, la verdad.
Exacto. Lamentable. Más cositas. Amadeu Casellas vuelve a ser tristemente, o bueno, por noticias tristes, de momento no es que haya ocurrido nada, pero sí que después de su lucha dentro de la cárcel por exigir la libertad que le correspondía hacía mogollón de tiempo, la consiguió y nada, que lo quieren volver a meter en el talego. Y nada, pues voy a pasar también a leer un artículo sobre la situación actual de Amadeu Casellas. El pasado 2 de junio se notifica a Amadeu Casellas que tiene que presentarse en la sala novena de la Audiencia Provincial de Barcelona. Una vez allá, le es notificado que tiene 10 días para ingresar en la prisión de Manresa para cumplir una pena de 3 años. Se pide mediante recurso que le sean abonados de los 8 años de la injusticia del Estado le debe y que ellos mismos reconocen después del periodo de un duro periodo de lucha que consigue romper el encierro. Después de visitar el juzgado de vigilancia, la cárcel de Manresa y diferentes reuniones con la finalidad de poder reconducir esta ilógica situación, le dicen que no pueden atender este recurso porque como no ha ingresado en prisión no tiene número de expediente y prometen que una vez ingrese en la cárcel será atendido de manera rápida. Qué sinvergüenzas que son. Ya es increíble solamente pensar que una persona puede estar encerrada durante 8 largos años sabiendo que está siendo secuestrado, pero que todavía se tenga la desfachatez de decirle a esa misma persona que vuelva a entrar en prisión para poder atender su expediente, solo puede venir del lado de un estado vengador y nauseabundo. Como no podía ser de otra manera, Amadeu no se conforma y sigue luchando por su libertad. Después de diferentes reuniones desde el Secretariado General de Prisiones de Cataluña, le son abonados 2 años y 8 meses de prisión, pero que no pueden anular la orden judicial de ingreso. Le ofrecen un tercer grado con carácter condicional. El siguiente paso es la Audiencia Provincial de Barcelona, donde el presidente acaba anulando la orden de ingreso efectiva para el 12 de julio. Queda pendiente toda la burocracia en los diferentes juzgados y las audiencias ante el juzgado de vigilancia para que la condena quede totalmente anulada. En resumen, como jugar con la vida, con las expectativas de una persona, llevarla al mayor nivel de incertidumbre, algo tan sádico, solo puede salir del lado de un estado miserable y manipulador. Hoy nos comunica Amadeu que le ha vuelto a ser notificado su ingreso en prisión el próximo día 29 de julio, o sea, este domingo. Increíble, pero cierto. Si no fuese cierto, incluso podría parecer una broma macabra de mal gusto. Pero esta es la cruda realidad de las leyes burguesas, sus centros de exterminio y sus errores de cómputo que necesitaron de hasta 3 huelgas de hambre para que tomasen la decisión de ponerse a contar. Sabemos que durante el mes de agosto y principios de septiembre será muy difícil poder mover cualquier tema que tenga que ver con la burocracia legaloide burguesa, por lo que en caso de hacerse efectivo el ingreso, el compañero estará expuesto a cualquier tipo de manipulación, provocación y montaje, que dificulte su puesta en libertad. Ahora es el momento de estar preparadas para enfrentar de nuevo a la bestia, luchar con nuestra mejor arma, la solidaridad. Amadeu Casellas Ramón no está solo, su libertad es la nuestra, su lucha es la nuestra. Su opción nunca ha sido el silencio, y la nuestra tampoco. Y como tampoco es desde aquí de Contrabanda, desde que pasa en el mundo, el denunciar esta situación rocambolesca y a una persona que estuvo encerrada más de 8 años respecto a lo que le correspondía, que ahora le pidan 3 años, pues bueno, estos años los tiene cumplidos, y que sean tan burros de decir que como no tiene expediente tiene que entrar en prisión para removerlo, y entonces verán si lo sacan y le queda... Es que es tan absurdo es alucinante.
Cualquier cosa, o sea, le tienen que ingresar para buscar el expediente... Para poder
hacer el cómputo, pues sí que es verdad de que estuviste 8 años
pero que no saben contar, ¿o qué? No. O sea, un juez, o un fiscal, o un empleado de judicial, para llegar a ese puesto tendrá que haber hecho, ¿no? Por lo menos el instituto y algo de universidad.
Eso mínimo.
Digo yo. O sea, no saben contar que ha estado 8 años y que ya ha cumplido su condena y que encima ha cumplido de más. Y que le tienen que dar ahora a recompensar,
tendrían que indemnizar, y no solo eso, sino que lo quieren volver a encerrar.
Creo que es por la falta. Esto sí que por la paga igual, ¿eh? Los empleados judiciales dicen, a la porra, yo no cuento nada. Cuando les conviene, no, pero digo, no sé, increíble. Yo, la verdad que cuando
lo leí... Molesto,
yo cuando leí... Yo también tengo aquí apuntado que venía dispuesto a hablar de Amadeu Casellas. Cuando leí internet no me lo podía creer. Que él ahora en julio tiene que volver a ingresar en prisión. Pero digo, pero ¿cómo puede ser? No.
Y ante eso, que ha estado haciendo... Pues esto se remonta a junio, donde los primeros citaciones y tal. Y parecía que, bueno, que... que estaba todo más o menos apañado y de repente nada, una nueva carta y pidiéndole que ingrese este próximo domingo 29 de julio. Pues no sé, la semana que viene supongo que habrán noticias al respecto y ya informaremos de cómo se...
Sí, lo que pasa que ahora en agosto con la gente por ahí es difícil iniciar una campaña de apoyo.
Bueno, pero la gente se está moviendo ya por internet, o sea que ahí tiene gente detrás y realmente fue bastante sonada toda la lucha de Amadeo Casellas, tuvo mucha repercusión en todo el Estado español y fuera de las fronteras del Estado español. Y bueno, pues una ignominia más que quieren vendernos y quieren aplicar y que no lo vamos a permitir.
Bueno, es un secuestro, ¿no?
Un secuestro, un nuevo secuestro que quieren hacer al compañero.
Es un secuestro, si es ilegal, pues es un secuestro, ¿no? O aunque sea legal, bueno, las leyes las hacen ellos, o sea que, bueno, a mí personalmente lo legal o lo ilegal me trae sin cuidado, ¿no? Aunque sea legal, que tenga que volver a la cárcel, es un secuestro, ¿no? Lo quieren dentro. Porque no les interesa que esté en la calle por alguna razón, porque les cae mal, porque les está tocando los cojones o lo que sea.
Cualquier cosa.
Y bueno, ahí vuelve. Pues tendremos que intentar hacer lo que sea, ¿no? Para que salga otra vez. Es que es increíble. No sé, yo cuando lo leí en internet, No me lo podía creer. Amadeo Casellas vuelve a prisión. Pero como si ya estaba libre, como que vuelve a prisión. Pues sí, créetelo.
Así funcionan. Más cositas. Efectos prácticos de los recortes. Efectos prácticos catastróficos de los recortes que nos están aplicando los gobiernos. Incendios. Esta semana hemos sufrido pues, dos incendios que de momento el cómputo son 4 muertes, una persona en estado crítico y 3 en estado grave. Y bueno, pues el señor Mas recortó entre el 25 y el 34% del presupuesto en prevención de incendios para este 2012, cuando ya se conocía que iba a ser un año complicado porque ha sido un invierno y una primavera muy seca y como nos ha estado, porque un incendio no solo se apaga teniendo una buena infraestructura en bomberos, en medios aéreos, en medios terrestres, sino que un fuego se apaga precisamente en invierno trabajando en el mismo bosque, limpiando, sacando, y todo esto pues ha recortado. Y bueno, si queremos ver que los recortes no causan muertes o pues en sanidad, las listas de espera, pues muertos.
Aquí ya hubo muertos por...
Ya muertos por mala culpa, asistencia, de estar cerrados centros de asistencia primaria.
Centro de asistencia, ya hay demanda de gente que por estar de un sitio a otro, que no le podían atender en un sitio, ir a otro, al final se acaban muriendo porque es urgente, porque tienen un paro cardíaco o lo que sea, y no tienen el centro asistencial de su zona no está abierto y tienen que ir a otro sitio más lejos, y bueno, ya hay gente que ha muerto por estos cierres, ¿no?
Y pues eso, los recortes. Si tiene más INRI, en el mes de febrero o marzo ya los bomberos grababan una denuncia avisando lo que podía ocurrir este mismo verano ante los recortes que estaban sufriendo. Ellos no querían ser alarmistas, pero que realmente ya lo veían muy, muy crudo. Y bueno, pues quizás la realidad supera las expectativas agoreras que ya hacían los bomberos, pero realmente si tú recortas, si tú quitas posibilidades de atender a ciertas cosas, en este caso la extinción de incendios, los resultados no pueden ser otros que catastróficos, que bueno, ver cómo se te quema gran parte del territorio. Y lo que es más de levantar, pues la pérdida de vidas humanas solo por hacer sus cuadres económicos, por cuadrar, que no sé, es que somos ya simplemente, estamos cuantificados y yo no sé lo que significará para los gobernantes la muerte de una persona, pero debemos de estar en céntimos o en menos de céntimos, en céntimos de pesetas, que no sé cómo nos tienen, porque el valor a la vida humana realmente no la contempla.
No significa nada.
Es penoso, es criticable, incluso yo creo que denunciable, y podrían, no sé, abrirse vías. Ahora sí hemos visto cada día al Felip Puig, el hombre del bate de béisbol, allí dando informes, explicando los acontecimientos, pero en un momento se le ha dicho, no, es que si hubiéramos tenido dos hidroaviones más dispuestos, o hubiéramos tenido el cuerpo bomberos, han necesitado que bajaran bomberos de Francia, que intervinieran el ejército del Estado español. Pues bueno, aquí falla algo. Y no quieren reconocerlo, no quieren verlo, o les da vergüenza admitirlo. Pero bueno, que sí que podemos buscar que el responsable será el cabrón que ha tirado la colilla y ha iniciado el fuego. Pero tan responsable como este que ha tirado la colilla es el que ha quitado los medios para combatir estas situaciones y ahora da la cara y alaba el esfuerzo de todos los que participan en la extinción cuando, pues bueno, a saber la de horas que le habrán echado y bueno, y gente que además ha sufrido recortes en su mismo sueldo. Nada, quería denunciar un poquito eso de que ver efectos prácticos, qué significan los recortes y cómo nos realmente nos afectan en nuestra vida e incluso, pues bueno, comporta la pérdida de vidas.
Sí, sí. Bueno, están montando un mamarracho imperdonable, ¿no? Yo lo tuiteé ayer a modo sarcástico, ¿no? Que puse que después de Menem pensé que no podía haber nada peor, pero me equivoqué. Aquí en seis meses han montado un mamarracho aquí entre la derecha franquista, Siu y bueno y alguno más, han montado un estado de indefección total. Ahora es que se están cargando todo, absolutamente todo. O sea, y ya yo estuve pensando esta semana porque no me cierra, no me acaban de cerrar ciertas cosas, no me acaban de atando cabos, ¿no? De cómo el Banco Mundial y el FMI o el Banco Europeo está en contra, o sea, le está echando tierra encima a la derecha franquista, siendo la derecha franquista su mejor aliado, ¿no? No hay nada mejor para defender los intereses de las élites financieras que una pandilla de facinerosos de extrema derecha. Sin embargo, al parecer le están dando una patada en el culo a Rajoy ¿no? Los mercados, no para de subir la prima, el Banco Central Europeo dijo que ellos no iban a rescatar a nadie.
Estaba escuchando el otro día una tertulia de los compañeros en Radio Clara y apuntaban a un factor que quizás se está jugando en contra de esta extrema derecha franquista, y es su nacional catolicismo. El resto de Europa o el mundo anglosajón, que son los que realmente tienen el control de todo esto, no son católicos, son protestantes. Y entonces, ahora mismo tenemos el ministro de Interior, es del Opus Dei, la connivencia que tiene con la Iglesia Católica es innegable. Y quizás esta nacional catolicismo juega en contra del gobierno del PP respecto a estos entes mundiales.
No, aparte de eso, yo veo que al Fondo Monetario Internacional y al Banco Europeo tanto desorden no les acaba de cerrar. O sea, tanto aquí como en Grecia ya le dijeron que poco más y se vuelven al... Como es lo que había antes
del dragma.
Al dragma.
Sí, ya le habían apuntado, o sea, que rollo para pagar las nóminas de funcionarios y tal, que igual lo hacían con dragmas.
Que tanto desorden, yo veo que igual al Banco Central Europeo, ellos quieren algo limpio. O sea, yo te dejo el dinero y voy a vivir de la usura y te voy a chupar la sangre, pero tranquilamente, ¿no? De guante blanco, ¿no? Sin desórdenes, sin... Y ven aquí que... No sé, la derecha franquista está montando una monumental. Digo algo, luego lo desmiento, luego hago lo contrario, sale uno, sale el otro, desmiente al que estuvo antes. Yo creo que todo eso tampoco les interesa, ¿no?
Pero también los mensajes...
Porque eso también exacerba un poco a la gente, ¿no?
Bastante,
¿no? Entonces, no les interesa, ¿no? Que estos estallidos sociales, manifestaciones, que en el mundo vean que aquí se le está pegando a pibas, a menores de edad, no sé, la represión policial, ¿no? Eso igual al Fondo Monetario Internacional, ellos quieren robar tranquilamente, de sus despachos, con aire acondicionado, fumando un puro y chupar del bote. Todo esto, desórdenes, no les interesa, y el Rajoy está montando una, y sus secuaces están montando una aquí que, vamos, que esto parece un avispero.
Sí, pero claro, es que pero esto es desde de estos mismos entes, ya sea Banco Central Europeo, Unión Europea, FMI, también van mandando mensajes contradictorios. Tan pronto aplauden las medidas del gobierno diciéndole que van por el buen camino, como de repente envían un mensaje diciendo de que las medidas se están aplicando con demasiada dureza y demasiado rápido. Entonces, que ellos mismos tampoco saben cómo manejar esta situación o cuál sería lo más idóneo.
Sí, por eso te digo que estuve pensando esta semana y las cosas no acaban de encajarme. O sea, no acaban de encajarme tanto desorden, tanto contradicción, tanta... digo esto, luego lo otro, y el otro me desmiente, el Banco Central. Ayer, por ejemplo, parece que el gobierno español se mandó otra de que sacaron un comunicado conjunto con Francia e Italia, y los franceses dijeron que nada, y que ellos no estaban en ese comunicado. O sea, que no sé, que se está montando aquí mucha desprolijidad. Yo no sé si lo hacen para confundirnos a nosotros, los currela, los que estamos chupándonos todo este rollo y meternoslas con queso mientras tanto, o de verdad se está descontrolando el tema, ¿no? Porque demasiado descontrol, ¿no? Porque, bueno, uno puede pensar en Sudamérica, qué sé yo, Colombia, siempre está en guerra civil, bueno, esto ya lo tienen asumido, que en África los conflictos, ¿no? Entre distintas facciones, por cuestiones socioeconómicas, regionales. Pero aquí siempre, ¿no? Siempre lo han mantenido bajo control. Y ahora ven que en Europa se está empezando a descontrolar el asunto, ¿no? En Grecia, a Grecia ya le dijeron que bueno, que ya basta de reír, ya no tenemos más dinero, ¿no? O sea, que ya que se vuelvan a como estaban antes. Y aquí pasa más de lo mismo. Aquí, bueno, aquí es que está claro que los mercados, por más que el Rajoy ha seguido a pie en puntillas las recomendaciones del Banco Europeo y le están dando una pata en el culo.
Prima de riesgo no ha hecho más que subir, marcando día a día, va marcando récords históricos, y bueno, pues se ven que las medidas que adoptan pues no calma este monstruo que son los mercados.
Yo creo que literalmente se lo quieren quitar de encima. Yo creo que Rajoy no llega a enero, aquí tenemos un tecnócrata a la vuelta de la esquina.
Bueno, un tecnócrata, o lo como comentaba la semana pasada, esta reunión que tuvo el rey con Rubalcaba. Desde los empresarios se le hizo llegar unas recomendaciones al rey. Entonces es como si quieran montar pues algo similar a lo que pasó en la transición, un acúmulo de unidad popular, unidad política de cómo llevar para adelante entre todos los que han estado desde siempre para intentar llevar esto para adelante. Hay, pues eso, la monarquía, el Partido Popular, Partido Socialista, cúpulas sindicales, la patronal. Parece que vayan tendencia a hacer eso, un consenso entre ellos e intentar, antes de que realmente les acaben imponiendo desde Europa, pues alguien, pues el tecnócrata, como ha pasado, en Grecia, como pasó en Italia.
Por eso, yo creo que a la derecha franquista la están dejando sola, o sea, Rajoy no gusta, por las razones que sean. Bueno, la Soraya estuvo en Estados Unidos acudiendo al Club Bilderberg, a una reunión del Club Bilderberg y tal, y parece que no les acaba de convencer. No lo que hagan o dejen de hacer, sino la manera en que lo están haciendo. O sea, tanto desorden, tanto rollo, que si sale uno, que sale el otro. Fíjate que 3 días sale el Montoto este, luego...
Montoro.
Desaparece. Montonto. Sí, desaparece, aparece el otro 2 días, es el que da las explicaciones, desaparece, aparece el otro, ¿no? Van apareciendo ya poco, se desmienten entre sí, ¿no? Uno se queja del otro. No sé, tanto desorden, tanto revuelo, igual no les interesa, ¿no? Y yo creo que están en ello, están en que se lo quieren quitar de encima, ¿no? A esta peña. Y bueno, esta peña se está quedando sola. Fíjate que muchos de los feligreses del PP se están desertando. Y bueno, un intento desesperado de conservar algo de sus círculos de apoyo, pues prohíben, ¿no? El aborto, ahora están con el tema del aborto, ¿no? Para intentar retener al ala más conservadora ¿no? De sus feligreses, ¿no? Porque ya yo estoy escuchando y ya por internet ya la gente manda mensaje que diciendo que han votado al PP, pero que no piensan hacerlo, ya están perdiendo fuelle. Y los jefes, que son los que les soplan al oído lo que tienen que hacer, también les están como no están muy contentos tampoco con el hacer de esta peña. O sea que yo creo que les queda poco, ¿eh? A esta gente le queda poco aquí, ¿no? Se está cosiendo algo. Por eso estuve pensando yo toda esta semana, porque no me acaban de cerrar las cosas, pienso, digo, bueno, igual lo están haciendo a propósito, es todo un circo para confundir a la peña, que no nos traguemos el buzón. O realmente están así, en el tire afloje, que yo te doy, que no te doy, que sí, que no, que mañana te doy un préstamo, pero no te lo doy porque nosotros no estamos para rescatarte. Bueno, están ahí en esa especie de rescate, no, nosotros, el Banco Central Europeo le dice que Francia dice que yo no he comunicado nada. Pues no sé, todo este desorden no me acaba de No me acaba de cerrar. ¿No?
Todo este desorden, y has nombrado también un personaje clave como es Montoro, el presidente de Hacienda. En un artículo en Caso en la Red salen frases que le van a acompañar toda su puta vida ya, y que realmente pues está es un reflejo de todo este desorden de mensajes confusos de ahora sí, ahora no. Como por ejemplo... estos son frases de Cristóbal Montoro. Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Esta frase fue pronunciada ante la diputada Ana Oromás, de Coalición Canaria, en mayo del 2010, cuando el gobierno de Zapatero vivía sus peores momentos ante la dura represión de los mercados. Hasta ahora no lo había admitido, pero el pasado jueves, en el debate de los nuevos recortes, no solo negó las palabras, sino que explicó que en ese momento trabajaba en una alternativa. En el momento, pues vemos que está en el gobierno y la alternativa, eso de levantar el país, pues me parece que con todas las medidas no lo están consiguiendo. Otra frase: si no sube la recaudación, estamos en riesgo de no pagar las nóminas. Y no hay dinero en las arcas públicas para pagar servicios. La primera la pronunció este pasado miércoles y la segunda este pasado jueves por la mañana, ambas en el Congreso. Con todos los ojos puestos en nuestra economía, con los mercados en estado de pánico y las instituciones vigilándonos de cerca, no hay nada para generar confianza que decir que las arcas están vacías. Es la única forma de que los que nos están financiando nuestra deuda sigan haciéndolo sin dudarlo ni un solo momento. Y además, pues cada vez que salen estos bonos del Estado, el interés con los que tiene que devolver España estos bonos va subiendo, no para de subir el porcentaje de interés. Otra frase: si el IVA se pagara más, no habría que subirlo tanto. Entonces, es decir, que si él como ministro hubiera hecho bien su trabajo persiguiendo a los defraudadores, no castigaría a los que sí cumplen religiosamente con sus impuestos. Se trata directamente del reconocimiento de su propia incompetencia, porque realmente pues a los defraudadores lo que se les ha hecho es amnistiarles. Otra frase: no sé a lo que llaman grandes fortunas. Justo en el momento de anunciar un nuevo varapalo para el 99% de las economías españolas, la subida del IVA, el responsable de recaudación en nuestro país admite que no sabe realmente lo que se podría denominar gran fortuna. Habría que remitirle de nuevo la carta abierta que le escribió Remo hace unos días. Como la anterior, otra señal evidente de que el capitán sabe perfectamente lo que hace. Y nada, pues con todo este tipo de declaraciones realmente lo que hacen es confundir. Y es pues crear la duda, pues todas estas reflexiones que se te han desatado esta semana.
Sí, que no me encaja lo que está pasando, en el sentido de que, bueno, ahora tienen lo que querían en España, ¿no? Un gobierno de extrema derecha, la policía aplastando cualquier tipo de protesta, una dictadura en toda regla, ¿no? Para hacer lo que quieran, sin embargo, aún así no están conformes. A Rajoy le están pegando una patada en el culo, pero bien dada, los mercados, la prima de riesgo no para de subir. están moviendo el árbol, pero bien. Hay algo que no encaja. Yo no sé si en alguna reunión habrán dicho algo que les habrá molestado a la Lagarté o igual, no sé, la Lagarté le pidió rollo a Rajoy y Rajoy le dijo que no, que estaba casado, qué sé yo. No sé, pero hay cosas que no me encajan. Y hablando de grandes fortunas, el otro día estaba leyendo en internet que, según filtraciones, pues las grandes fortunas del mundo, no solo de España, sino los grandes, grandes, grandes banqueros, Rockefeller y compañía, tienen 15 billones de dólares escondidos en Suiza y en las Islas Caimán. Luego dicen que no hay dinero.
El día que... te lo desarrollo un poquito más. Entre 17 y 26 billones de euros, billones con B, están ocultos en paraísos fiscales. Esto es un estudio hecho por John Christensen, que es del Tax Justice Network. Y nada, pues habla de eso. Entre 17 y 26 billones de euros escondidos en paraísos fiscales, que habrían aportado 230.000 millones de euros en concepto de recaudación por impuestos. El grupo del Tax Justice Network, dirigido por el antiguo economista principal de la consultora McKinsey y experto en paraísos fiscales, James Henry, estima que estas cantidades se encuentran concentradas en jurisdicciones enormemente proteccionistas, como Suiza o las Islas Caimán, con la ayuda de bancos privados que tienen el objetivo de atraer a los llamados individuos de alto valor neto. La riqueza de estas élites económicas, según Henry, está protegida por un grupo de profesionales muy bien pagado y disciplinado que se aprovechan de una economía global cada vez más transfronteriza y con menos fricciones. Los estados ricos en petróleo, cuya élite suele caracterizarse por su gran movilidad, son especialmente propensos a depositar su riqueza en esas cuentas, en lugar de invertir en su propio país. Países como Rusia, por ejemplo, solo potenciaron su inversión nacional una vez que recibe los intereses de los casi 640.000 millones de euros depositados en los países fiscales desde principios de los 90. El estudio también pone como ejemplo Arabia Saudí, de donde se escaparon 179.000 millones de euros, o Nigeria, con 250.000 millones de euros a la fuga. El problema es que los activos de estos países están en manos de un pequeño número de individuos adinerados, mientras las deudas son asumidas por la gente normal a través de los gobiernos. Los cálculos del estudio arrojan además de que las 92.000 personas más ricas del mundo, que son un 0,001% de la población mundial, acumulan 8 billones de euros, lo que, según el miembro de Tax Justice Network, pone de manifiesto que la desigualdad es mucho, mucho peor de lo que enseñan las estadísticas oficiales.
Bueno, ¿no? Bueno, yo decía 15 billones, pues más. Bueno, ya vemos cómo nos están estafando a conciencia. Sí, nos pues dicen que no hay dinero, luego no hay dinero para pagar incendios en Girona. Resulta que hay 25 billones de dólares escondidos, de euros escondidos, y el día que le levanten el secreto bancario, si es que un día lo hacen, vamos a ver cuántos españoles tienen ahí también sus billones.
Unos cuantos, sí, ¿no? Sí, sí, las máximas defraudadoras son todas las grandes empresas que están en el IBEX, Bolsa de Madrid.
Así que, bueno, nos quieren hacer creer que no hay dinero para pagar a los parados, que se jodan, a los que cuidan enfermos, la ley de dependencia, no hay dinero para médicos ni para medicamentos, pero hay 25 billones de dólares escondidos.
Y mira, esta semana el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, del PP, planteó que la educación deje de ser gratuita en los tramos que no son básicos e hizo hincapié en que España debe cambiar su modelo porque tal y como está no es sostenible ni hay dinero que lo pague.
Bueno,
por favor, no hay dinero que lo pague.
Vamos a Suiza a ver si vamos a ver si queda alguna moneda por ahí.
Apuntó, nuestra situación es gravísima. Apuntó que desde la comunidad ya han planteado que se devuelvan competencias al Estado. Si el modelo autonómico se mantiene tal y como existe, tiene que adaptarse a las circunstancias. En su opinión, son esas circunstancias las que han llevado al gobierno autonómico a plantearse también la gratuidad de la educación. Si la Constitución dice que la educación básica debe ser gratuita, limitémonos a eso y que otros tramos dejen de serlo. No podemos cegarnos ante la evidencia y no enfrentarnos a la realidad. Pues mira, porque no hay dinero también, pues bueno, que no sé qué se refieren a la educación básica y lo que no es básico, pues supongo que querría ver desaparecer las universidades públicas, porque eso ya no es básico, que las universidades, pues lo que ellos pretenden, de que a las universidades solo lleguen los familiares, los hijos de las élites, de los adinerados, y que para poder formar y que siempre la misma gente esté allá arriba y no permita que pues hijos de obreros y de obreras estén teniendo la oportunidad, porque ya no es la misma oportunidad si estudias en la Universidad de Barcelona que si estudias en ESADE. En ESADE pues van a llegar a cúpulas, a ámbitos de poder, posibilidad al menos la van a tener mucho superior que si estudian en una universidad pública. Pero es que ya quieren incluso limitar eso, que no, que si no tienes dinero no tengas acceso a la educación superior.
Nada, no hay dinero.
No hay dinero, dicen, no. Hijos de puta.
Bueno, después de esto, que ha quedado claro, ¿no? De cómo van de qué va el rollo, ¿no? Más claro echarle agua. O sea, si tienen 25 billones escondidos, luego dicen que no hay dinero, tú verás. Nada, a mí que no me vengan ahora que salga el ministro de Economía, no tenemos dinero en las arcas públicas. Vete a tomar por culo, mi pollas. A ver, déjame hinchar las pelotas ya con tus mentiras, güey. Ya no rulan, ya no rulan, es que vale.
No rulan y es más, van saliendo datos cada vez más a la luz. Pues, por ejemplo, voy a hablar ahora del ministro de Interior, Fernández Díaz, pero esto pasa con muchos de los diputados y que están en Madrid.
Yo tengo la mosca aquí que me está...
Fernández Díaz cobra...
me está haciendo compañía, tengo una mosca.
Ahí está, que... te está siguiendo, la mosca cojonera. Sí. Los de la tele han venido... Fernández Díaz cobra 1.800 euros al mes por alojamiento, pero vive en la sede interior. Vamos a ver, Fernández Díaz tiene una vivienda unifamiliar en Madrid que adquirió en el año 2000, además de otra en Barcelona, que según consta en la declaración de bienes que presentó en el Congreso al inicio de esta legislatura. Y todo eso, aparte de su sueldo, está complementado con 1.823,86 euros mensuales que le paga el Congreso para gastos de alojamiento y manutención en Madrid, pese a que vive en la propia sede del Ministerio, en el Paseo de la Castellana. Esto es demencial, o sea, estamos hablando de recortes, de que no hay dinero para pagar no sé qué nóminas o las pagas extras.
A los mineros.
Y este pavo tiene un piso en propiedad, está usando como vivienda, ya no su piso en propiedad, que igual lo tiene alquilado y está sacando más de 1.800 euros al mes. Está viviendo en edificios de del mismo interior de Madrid, del ministerio, y tiene que cobrar este dinero.
Sí, bueno,
¿dónde están los recortes? ¿Dónde está la sensatez y la cordura de... Pues joder, si tienes la casa, tú no puedes cobrar este dinero.
No, bueno, y el otro ya lo visto que están haciendo los mártires, que se van a recortarse un 7% del sueldo, el Rajoy y tal. El otro día estaba leyendo un gráfico de lo que gana Rajoy solo de como secretario general del Partido Popular y como presidente y demás dietas, como todavía está cobrando dietas como diputado, y no veas la que se lleva por año. O sea, y no renuncia a las dietas de... No renuncia a las dietas del Congreso.
No. Esto de las dietas del Congreso son para afrontar gastos de alojamiento y manutención en la capital, y son de los 1.800 euros. Este dinero no tiene carácter salarial y entonces no se contabiliza en su salario. Y decir, ahora que está hablando de otros, 62 parlamentarios siguen percibiendo esas ayudas pese a que tienen vivienda propia en Madrid.
Ahí está.
Míralos. Bueno. Y después se preguntan cómo es posible de que tengan que poner vallas alrededor del Congreso. Porque son una panda de ladrones, no se os cree nadie. Es que, ¿cómo no van a...? Que sí, que es que están ahí con sus vallas ahí, o sea, los que supuestamente no, han sido elegidos en esta votocracia, tienen que acabar siendo el Congreso tomado por la policía y vallado para que la gente no se pueda acercar a lo que se supone que es la voz del pueblo, el Congreso, los diputados y todo el sermoneo democrático. Esto no es democracia.
No es
democracia.
Hace rato que no lo es. Y bueno, hablando de todo un poco, los mineros, que nombra a los mineros, que no le quieren dar 100 millones, que no sé cuánto piden tampoco.
Entre 200 y 300 millones.
Bueno, mira, de los 25 billones igual, que hay escondidos. Nada, pero digo que se ha detectado, bueno, la información dice que están entrando partidas de carbón custodiadas por la policía de fuera de España.
Sí, sí.
O sea, lo que están haciendo...
Movidas por Goldman Sachs.
Sí, sí. Lo que están haciendo es traerlos de fuera, hacer el negocio.
Carbón colombiano.
Hacer el negocio, ¿no? Y aquí los mineros, los pueblos que viven de la minería, pues a chuparla. No sé. De que va a vivir un pueblo donde el 90% son mineros.
Es increíble.
Bueno,
es increíble.
Y tengo un tema, una canción para poner de la Bersuit.
¿Una canción o un audio?
Las dos cosas.
las dos
primero,
cosas.
Primero una canción, luego un audio. Nos queda, todavía, 40
vale,
minutillos.
Vale.
Así que vamos a poner una canción de la Oversuite que se llama Se viene el estallido, que viene muy bien para esta época que estamos viviendo de infamia, de mentiras, de estafa, de crímenes, o sea, cerrar, a mí que no me vengan, o sea, cerrar un centro de atención médica y que la gente muera porque no llega al próximo es un crimen, punto. No vengan con historias. No, se acabó el cuento. Y que venga el otro, el enano ese, no tenemos dinero en las arcas públicas. Luego te enteras que hay 25 billones escondidos por ahí. Hala, tío, o sea, no vengas con historias para no dormir. Historia de fantasma.
Y rollo, estas cuentas que enseñaron los políticos en el inicio de la legislatura, había, pues que una desfachatez, la de joder, que se os jodan a todos, la fabra esta.
Que te jodan.
Que decía que tenía en el banco 800 euros. Pero sí, ¿quién, hombre, se lo va a creer?
Ese que el Fabra que hace aeropuertos sin aviones.
La hija. Solo tenía una cuenta de 800 euros y no tenía nada más.
Bueno, las dos joyas del PP, de las que estaban orgullosos, Rajoy hace 4 años decía que Valencia era la envidia de España. Pues la envidia de España está pidiendo rescate ya.
Las dos primeras que se han movido han sido Comunidad Valenciana y Murcia, que llevan más de 20 años en manos del PP. Será por algo,
en Valencia,
porque han robado más.
En Valencia, que montaron ahí unos desmanes económicos, haciendo Ciudad de la Cultura sin terminar.
Ciudad de las Artes, el circuito urbano de automovilismo que le tiene unas pérdidas cada vez que se hace de millones de euros. Visitas del Papa que costaron otra burrada, aeropuertos que no van aviones, esculturas estúpidas.
Esa es brutal, el aeropuerto sin aviones. Y lo que se deben haber llevado por debajo de la mesa con estas subcontratas.
Pues todo esto, claro, pues es lo que movió el dinero y se han llenado los bolsillos.
Y bueno, la joya del PP, que era Valencia, está hundida en la miseria. La hundieron en la más absoluta miseria. Claro, la hundieron para llevarse lo suyo.
No, sus bolsillos han llenado, han hundido a lo que es la ciudadanía y a las arcas públicas.
A Suiza, engordar los 25 billones. Bueno, venga, nos vamos con una de la Oversuite, el estallido, ahora volvemos.
De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agárrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es?
Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM. Y nada, pues hemos escuchado un temita de la gente argentina de Bersuit. Y bueno, pues el estallido se viene, ¿no?
Y bueno, las condiciones están dadas, ¿eh? Yo veo aquí en España una especie de similitudes. Bueno, ya las he dicho hasta el hartazgo, unas cuantas similitudes con lo sucedido en Argentina por allá por finales de los 90. Todavía falta, ¿no? Todavía falta, la gente recién está empezando a reaccionar, pero bueno, yo veo aquí que la cosa está poniendo peleona, ¿no? La gente no está dispuesta a que gran parte de la población de España, Cataluña y Euskadi no está dispuesta a que,
ya hay convocada para
a dejar si... pasar, a dejar pasar este expolio, esta estafa programada por los élites económicas con la complicidad, por supuesto, de los políticos locales.
Vale. Para el próximo 26 de septiembre ya en Euskal Herria ya hay convocada una huelga general. Es lo que hemos hablado varias veces, que no creemos que se deban de hacer así las cosas con tanto tiempo. Venga, de aquí 2 meses montamos algo, pero bueno, y a nivel del Estado, pues parece ser que ya los sindicatos mayoritarios ya se están planteando pues realmente usar la huelga general como arma de lucha. Ya en esta última manifestación que hubo, Comisiones, UGT, fue en cabecera junto con CGT, con COS, con otros sindicatos que hasta ahora pues menospreciaban o no querían saber nada de ellos. Y no significa que haya una unión, porque son muy diferentes las formas de actuación y de lo que piden unos y otros, pero bueno, que parece que la situación está cambiando algo.
Bueno, si no, pasar por encima de los sindicatos.
Está claro.
Si los sindicatos están inmóviles por razones, por
intereses económicos, ellos mismos, de las cúpulas,
intereses o de conveniencia, pues pasar por encima de los sindicatos, ¿no? Si ahora mismo cualquier acto de rebeldía es ilegal. O sea, todo lo que se está haciendo es ilegal. La manifestación del otro día era ilegal. O sea, el 19 de julio ha sido declarada ilegal. Ahora directamente, prácticamente todas las manifestaciones son ilegales. Bueno, si necesitas la legalidad para hacer una huelga, pues no te la van a dar. Bueno, nada, que pasar por encima de los sindicatos y hacer huelga general, que es lo que más les duele, ¿no? Porque las manifestaciones, yo dudo mucho de la eficacia de las manifestaciones. O sea, las manifestaciones pueden valer para mostrar un descontento de forma simbólica, salir con tu pancarta, pero a hechos prácticos de hacer retroceder a un gobierno, manifestarse no es de mucha utilidad. Lo que más les duele es que les parece la rueda que hace girar, ¿no? A todo este rollo entramado capitalista, lo que les duele es que les parece el país, ¿no? Es decir, bueno, hasta aquí llegaste, te paro el país. O sea, huelga de consumo, apagar todas las luces, no consumir gas, que vayan perdiendo dinero, que vean que van que pierden, que la cosa no va para adelante, ¿no? Mientras se siga produciendo, mientras la gente siga consumiendo, pues...
De momento lo único que quizás sí cabalido es para que pongan vallas alrededor del Congreso de los Diputados, y que una desgraciada del PP dice: sí, a mí lo de las vallas me molesta porque tengo que ir a aparcar lejos. O sea, desgraciada.
Sí, sí.
Eso es lo que le molesta.
No, las manifestaciones valen para mostrar descontento, te desahogas, llevas tus pancartas, pero a efectos prácticos ya ha demostrado que las manifestaciones, por más multitudinarias que sean, a un gobierno no lo hace retroceder a base de manifestación, lo hace retroceder a base de darle donde más le duele. Donde más le duele, pues es eso, pararle el país, ¿no? Directamente, no sé, yo creo que si la gente se pusiera de acuerdo y no consumiera gasolina durante 3 días, por ejemplo, 3 días solo, pierden un montón de guita. Pero claro, eso tiene que ser coordinado y tiene que ser también constante, ¿no? El no consumir electricidad, apaga tu ordenador, apaga tu televisor, ponte a leerte un libro a la luz de la vela, no sé, hacerles que donde más les duele, ¿no? De dejar de consumirles, de pararles todo este rollo, de frenarles la rueda que les hace girar, ¿no? Es la única manera. O sin, es la única manera de que te hagan caso, ¿no? Si no, no te van a hacer caso. Las manifestaciones, el Rajoy estaba bien. Igual en una de las manifestaciones estaba mirando a la selección española, ¿no? Que sí, que vale como acto simbólico, pero que hay efectos prácticos, yo tampoco la veo. Y encima te expones a palizas, a...
agresiones como la del vídeo este que tenemos, bueno, el audio este que tenemos a continuación, de se hizo una concentración después del anuncio de los últimos recortes, se hizo una a nivel de toda España, se hicieron concentraciones en las sedes del PP y en Madrid también del PSOE y tal, y aquí en Barcelona pues se hizo delante de la sede del PP y la sede de CiU. Y en la sede del PP pues hubo algún incidente y pues un joven nombra su experiencia a manos de los Mossos de Escuadra.
Bueno, sí, vamos a escuchar un audio, es un poco ahí 10 minutillos, nos queda media hora, luego algún comentario.
Algún comentario y alguna cosilla internacional.
Tengo algo también, así que nada, vamos al audio, bro.
Dic Sergi García Rovira, 33 anys, i bueno, ara mateix estic al paro cobrant el subsidi. L'última empresa no em va pagar el meu sou. Jo he hagut de pagar l'IVA, he hagut de pagar tot l'any, he quedat sense pis de lloguer, tinc una família, un fill, una dona, i tot el que està passant m'indigna d'una manera que no em sento molt impotent. Estic mirant per al futur del meu fill i veig que serà una merda, vull dir, s'apropa a la misèria. Hi ha molta gent gran que està sortint al carrer, no sé què els hi passa als joves, no estan sortint. I jo vaig dir, vaig a surto a la meva família i vaig a queixar-me que els del PP estan fent el que estan fent i no passa res. I vaig explicar on anàvem, què és el que estava passant, per què ens volíem queixar, de què volem treballar, de què... Vull tenir la possibilitat que tingui una educació bona. I, bueno, té 4 anys i, hòstia, ho va entenent. I llavors va marxar amb la dona. Em vaig quedar allò perquè... perquè sí, la meva dona estava d'acord, em va dir queda. I mira que ella no volia, em diu, però cuídate, que no te pase nada. I jo, ah, no voy a hacer nada, ¿sabes? Yo estoy aquí, pues... I veig la cara d'aquesta gent, vaig fotre nerviós durant exactament el que triga, el que ara diré, però vaig estar jo com tot uns 20 segons nerviós. Em vaig encarar davant de cada policia i li vaig dir, exactament, li vaig dir això, li vaig dir, mi hijo se va morir de hambre igual que en mi, mercenaris de merda, fill de puta. Al revés, fill de puta, mercenaris, els teus fills es moriran de gana igual que el meu. Li vaig dir així, això, amb un, amb l'altre i amb altres tres que hi havia. A mi passar pel costat d'una pistola em crea una sensació de que em pot matar, de que se li pot girar el cap i matar-me. I dic, aquest home, jo li puc dir el que sento, li puc dir que està fent... que no, que per què no està al nostre bando, els hi vaig dir també. Per què no estàs aquí, saps? Estoy pidiendo que no te recorten el sueldo a ti, que no me recorten a mí, tener una educación para tus hijos y para los míos pública, no, no. Vam fer una mitja retirada i vaig dir, yo tengo que tirar los huevos, he venido aquí a tirar los huevos y seguir, ¿sabes? A donde lo que haga falta. Vaig girar i vaig dir, estàs dos ràpids, a la sede del PP. Em van trepitjar, em vaig caure i se'm van tancar la resta dels ous. Només em vaig tirar dos. Però vaig impactar la façana de la sèrie del PP, que és el que anava. Tot supernormal, tot va anar molt bé. No els hi vam fer res, els hi vam dir adiós. Els antidisturbios que estaven allà. Vam arribar a plaça Catalunya, ja eren les 11:30, diria, 11:30. I van dir, vamonos a reírnos, ja tomar unes birres al Raval, que són les festes. I jo, com ara mateix, estic passant una altra etapa de me voy a casa a ver a mi hijo, que li dic que m'aniria a casa. Jo, tranquilo, que ara vol jo a casa, vull un poquito más tard. Estava mirant el mòbil, escrivint a la meva dona, vaig fer l'efecte de baixar l'escala del metro i em va aparèixer una placa per aquí, que has detenido, o no sé què, o secreta, o policia, no sé què va dir. Vaig fer l'acte de girar-me, no vaig arribar a girar-me, ja estava jo al terra, amb molta gent a sobre meu, donant-me cops per tot arreu. Em van fotre una pallissa, em van cridant, jo vaig començar a cridar, socorro, socorro, que algú m'ajude, socorro, cridant totes les meves forces. Em van començar a dir, no xilles, que va ser peor. No em fotin cops de puny, patades amb les botes aquelles. Vaig dir, estos són los antidisturbios. Anava pensant jo, però mentre anava pensant, esto es surrealista. He tirado dos huevos, que me están apalizando de esta manera. cállate hijo de puta, ahora te vas a enterar, van a achacar, no te resistas. Yo no me estoy resistiendo, no podía ni hablar, están a mancos para todo arreo. Y vaig dir al meu fill, jo ara vuelvo. I vaig dir, ara no vuelvo. No sé si vuelvo o no vuelvo, què he hecho, saps? I m'intentàvem fotent allà dins de la furgona i llavors l'única cara que vaig veure va ser la d'un home amb el seu cop de puny aquí, que em va rebentar el llavi. Amb aquest cop de puny, amb les patades que em anaven fotent, em van ficar dins de la furgona. Un tio enorme em va pressionar aquí, es va fotre sobre meu, pressionant-me, suposo que amb totes les seves forces, perquè em feia molt de mal. Mentre aquí m'estaven aixafant perquè em feia mal aquí i aquí, del mal que m'havien fet i amb les patades. I vaig dir, tio, m'estàs ahogando, no puedo más. Callate, hijo de puta, no te gires, em deia. I nosotros m'hi va insultando, ahora qué, ahora vas a ver, ahora te vas a enterar. Ahora sí que te vas a enterar, hijo de puta. Dije, tío, que tengo un hijo de 4 años, me está esperando. Me la suda tu hijo, tu familia, me da igual todo, ahora te vas a enterar, hijo de la gran puta. Va haver un moment que em va deixar una mica, vaig sentir com així enflojir, aflojaré un poco, i em va afluixar una mica. I jo, ah, tío, me haces daño, que te ha aflojado, em deia. I llavors, a la furgona, mirant cap al terra, em van fotre en una habitació i allà estàvem en una comissaria, no sabia ni quina era. Jo estava plorant, estava indignat, estava enrabiat, no sabia què fer ni què dir. Veia altres policies, llavors els deia, por favor, ajudar-me, que m'acaban de pegar una paliza a esta gente. No puede ser, he tirado 2 huevos, yo así cuidaba, os veía para allá. Le decía, por favor, haz caso a este. Me había pegado ese, pero yo le pedía, por favor, llorando, por favor, que me acaba de pegar una paliza a este, que me ha dado en la boca, ¿la habéis visto? Tú haz caso a ese. Yo era el jefe, al caporal, le digo, bueno, em sembla, el caporal, al que em va fotre el cop de puny, al que em va amenaçar i em volia machacar psicològicament. Jo soc molt sensible i gairebé ho aconsegueixen, potser. Total, que aquest home em va machacar, em va dir que el que m'havien fet no era una pallissa. Jo tinc blaus per tot el cos. Sabia on pagaven i, bueno, no han sortit molt, però em fa mal al respirar, el llavi trencat, tinc aquí un cop bastant gordo. I aquest tio em va dir, lo que te hemos hecho no ha sido una paliza es yo solo, con estas botas, yo te chafo la cabeza, em va dir. I jo no quiero hablar más, li vaig dir, estoy ya perdido. Pero... Aquest és el caporal. El senyor que em va trencar els llavis mentre 3 o 4 m'agafaven, em ficaven al furgó, aquest és el que més em va machacar, el jefe. Era el jefe. S'ho podia permetre tot, mira quina cara té. Em va maltractar, em va amenaçar, em va dir que al meu fill li donava igual. Però home, no tenia... Em va treure el mòbil i em va dir... Li vaig dir, yo no quiero que mires mis fotos privadas de mi mujer y mías. Em va dir, a mí tu mujer me tiene sin cuidado y tu hijo... Me sudan la polla tu mujer y tu hijo. Tú vas a pingar, ¿qué te piensas? Que soy un pervertido, en ella. Digo, guau, me va a pegar otra vez, ¿sabes? Yo no le puedo dir res més. Li he de desbloquejar el mòbil i donar-li que faci el que vulgui, no es pensa. Van portar les corts... Potser la pitjor experiència de la meva vida, més que la pallissa, que la pallissa era surrealista, em va fer un mal impressionant psicològic, físicament. Però per això, allò, els fulos aquells, els calabozos, allò era un rotllo... Xungo, molt, molt, molt. No sé si entrar en detalls, no tinc ganes. Això m'acaba de passar, he sortit avui d'allà. I m'entra en llujos cada 2 o 3 minuts. I no vull parlar d'això. Ells, els policies sempre estan de festa, veus com xerren les coses que diuen i nos vamos a cenar mentre se fos portant una merda. No et donen aigua quan la necessites. No... Si demanes que tirin de la cadena perquè el lavabo, allò no és un lavabo, jo no sé què és. No sé què és. I el tens allà i demanes que tirin de la cadena perquè el senyor que s'ha menjat l'entrepà pues, ha hagut d'anar al lavabo perquè li ha sentat malament, llavors tu decideixes no menjar res. Jo vaig demanar constantment, cada 10 minuts, des de que em van anar a pallissar, des de que jo tenia el telèfon així i jo veia la foto de la meva dona i m'estava fotent patada, jo pensava, la que pugui la truco perquè no pot ser que jo no arribi a casa avui. Que sàpiga que no arribaré a casa. Necessitava dir-li perquè no, jo ja estava patint, perquè havia de patir la meva dona i el meu fill, que estava d'espera a les 12 de la nit esperant-me. M'ho van explicar després i jo no, no. I llavors jo intentava amb totes les meves forces comunicar-me amb la meva família perquè no pateixin ells, i els volia dir que estava bé. Em deixaven trucar, em deien que no, que era impossible que llamarien ells. Nunca llamaron. Mai van trucant tota la nit. Em sembla aberrant i em sembla... horrible. que van ficar que vaig trencar un cotxe, que vaig tirar pots de pintura, que els vaig amenaçar de mort, que ficaria que miressin el cotxe, que miressin a sota el cotxe, que els, bueno, els portessin una sorpresa, que havia fet les mil i una. Seco, em va dir, estàs segur del que estàs fent, perquè això pot ser... està penalitzat, saps? Acusar algú d'algú que no és veritat. Jo, sí, sí, jo vull denunciar aquesta gent. I vaig sortir d'allà, llibre. Llibre, por fin, una sensació. I he fet la denúncia escrita i he arribat a casa, pues, no sé a quina hora, a les 5 de la tarda. M'he hagut de fer una dutxa molt llarga. I bueno, em van entrar en jullos, com ara. De tant en tant m'entra el jullo i... no sé.
El teu fill has explicat el que ha passat?
O... no, no li puc explicar perquè és molt petit. M'agradaria, però la meva dona m'ho va dir i jo no estic d'acord en que l'expliquemos tot esto. És que és molt petit, té 4 anys. L'únic que entendria és violència. L'únic que es veu d'això és un maltracte i una violència. Jo no vull que visqui amb això. No, que és un nen que és una passada. I vull que sigui així sempre i el cuidem molt. I no li puc explicar això. Igual quan sigui més gran li explicaré, com deia una amiga de la meva dona, li deia, no te preocupes, això és una batallita d'abuelo, no? O els nostres pares, que a tots els han pagat.
Hambre en todas partes, produce hambre allí donde la gente no tiene nada que comer, más de 1,000 millones.
Bueno, hasta aquí el relato de este bueno, compañero.
Cuando sonaba la musiquita aparecían carteles explicando que el pibe estuvo del viernes al domingo en comisaría, en las Corts, que bueno, presentó una denuncia, bueno, que no llegará a buen puerto seguramente porque esta peña tiene
si
total
no,
impunidad.
Los amnistiarán y ya
total
está.
Total impunidad. Para eso están, ¿no? Técnicas de terrorismo de Estado, ¿no? Prácticamente, ¿no? Prácticas de aterrorizar al personal. El otro día estaba viendo, no sé, en el programa de 3 al cuarto, que salió el inspector de policía diciendo que, explicando que le habían quitado la paga, que bueno, que ellos tenían que hacer 2 años de adiestramiento antes de entrar en la academia. Bueno, ya vemos lo que enseñan en la academia, ¿no? O lo aprenden solos.
Algunos ya lo llevan de base, eso.
Y nada, pues todavía fetas hasta el culo, seguro.
Pues nada, que la gente que salga a manifestarse y tal, que vigile ahora de retirarse para casa, mejor que vaya siempre acompañado, que sí, no lo vean solo, porque el otro día también yo vi una imagen...
Porque esperan a que se disperse la gente para ir detrás.
Vi una situación no similar, porque no vi agresión y tal, pero volví a casa de trabajar... Y había como un pequeño piquete que anunciaba, en el metro esto ya, que anunciaba una manifestación para el día siguiente o para 2 días más allá. Era un grupo de 8 o 10 personas, iban haciendo cánticos dentro del metro. Una de estas personas llevaba una botella de plástico y comenzó a golpear una barra de estas con las que te apoyas en la mano dentro del metro. A mí yo era música y tampoco, pero bueno, sí, era un poco molesto, lo voy a reconocer. De repente se levanta un pavo, va hacia él, le pilla la botella y lleva música y no escuché la conversación, pero sí que detecté un poco de tensión. El pavo que es el que le pilló la botella bajó en la parada que tocaba y en la siguiente que yo bajaba también bajó el chico este, pero solo, el resto del grupo continuaba dentro del metro. Yo salí al principio, era el primero, y cuando salgo salgo fuera de la calle, veo un furgón de los Mossos de Escuadra en esa esquina. Y hostia, ¿y esto? Entonces, pues bueno, ralenticé un poco mi marcha, veo que están mirando a través de la ventanilla los policías, de repente bajan 2 y van directos hacia el chaval este que estaba con la botellita golpeando. Vi que le pedían la documentación... yo ya no me quedé, pero que aloro porque están haciendo seguimiento de peña, sí, están buscando y que la cosa está fea, que están de perros guardianes a máximo y tenemos que ir por un poquito de ojito.
Bueno, sí, sí, ya está. Aparte esperan a que acabe la manifestación para seguir a la gente y detenerlas
cuando se están retirando. A ver, yo no sé si este pavo previamente a lo del metro había pasado algo, eso lo desconozco. Yo solo vi la intervención y, bueno, tengo que decir más, que el que le retiró la botella, había un pavo sentado en el vagón y se fue y el grupillo estaba así y el pavo dijo que tranquilo, no le digáis nada más porque este hombre es policía que yo lo conozco. O sea, el pavo que lo pilló. Entonces yo no sé si el pavo ya llamó, si ya la furgoneta hubiera estado igualmente en la esquina donde identificaron al joven este, o saber qué, pero que realmente
bueno,
nos están vigilando.
Y hablando de la represión policial, pues Ana Lázaro, que una chica que el 19 de julio fue alcanzada por balas de goma de los antidisturbios, que le dieron de lleno, parece que quedó inconsciente durante un rato ahí en la calle, y bueno, pide que si alguien tiene grabaciones de lo sucedido, alguna foto, alguna grabación, que se la haga llegar. Está por Twitter esta chica, para la demanda, ¿no? Por malos tratos y por violencia, y por brutalidad policial. Bueno, una chica, de luego te ponen el nombre del teléfono para la violencia de género, ¿no? Si su marido le pega, pero si el mismo gobierno está mandando a pegar a chavalías, a menores de edad, todo lo que se le ponga delante. Bueno, los franquistas están desatados y bueno, no sé. Estamos viviendo tiempos complicados a nivel socioeconómico, a nivel también político y...
Sí, sí, represión política, esto.
Y bueno, y siguiendo con especial policía, pues decir que dos cortas, pues nos quedan 5 minutos, 15 minutos, si hay agenda y tal. Decir que en Chile también el pueblo mapuche sufrió la represión policial, hay niños también heridos por balas de goma de los carabineros. O sea, hay fotos ahí que son verdaderamente escalofriantes, con la cabeza abierta. Bueno, no voy a dar detalles, no alimentar el morbo el que está escuchando, pero bueno, básicamente hubo...
Ya los he hecho.
Bueno, no, pero lamentable a los niños, ¿eh? Niños mapuches, ¿no? Baleados por los carabineros. Y bueno, en Argentina hemos visto las imágenes, la han dado también por lo más media, de policías torturando a prisioneros con capuchas, con... atados, desnudos, tirándoles agua fría, bueno, también que te hace acordar a los peores años de Argentina, de la dictadura. Ya lo dije, la policía no tiene color político, van a los que le ordenan. Si en el poder está la derecha franquista, pues responden a lo que le dice en estos momentos la derecha franquista. Si está el PSOE, responden a lo que le dice el PSOE. Y si hubiese un dictador militar, responderían al dictador militar de la misma manera. No tienen color político, no tienen ética ninguna, no piensan a quién están sirviendo y para qué lo hacen y ya está, ¿no? Es su forma de ser, ¿no? Eso es lo que debe enseñar en la academia, según...
Esos 2 años de formación.
Esos 2 años de formación, vosotros obedecer a la orden de ya y pegarle hasta a tu madre si es preciso, ¿no? Bueno, para eso necesitan mentes perturbadas, ¿no? Esta gente está perturbada. Lamentablemente son psicópatas. Psicópatas con uniforme, así que...
Y con pistola.
Con pistola y, bueno, con muchos artilugios para hacer daño, ¿no? Y bueno, las fotos de Chile son verdaderamente lamentables. Ahí a los niños mapuches, ahí los carabineros. Bueno, los carabineros chilenos siempre se caracterizaron por su brutalidad, igual que la policía argentina, ¿no? Hay varias por ahí dando vueltas, la mexicana, ¿no? Son verdaderos carniceros, así que... En fin, especial policía aquí.
Bueno, pues,
¿qué pasa, mundo? Lamentables hechos que han pasado esta semana. Y que ya vemos como en todos los sitios del mundo la policía cumple la misma función, protegen los intereses de políticos y económicos de una minoría y lo hacen con mucho empeño. Ya vemos como no se cortan un pelo sabiendo que tienen impunidad, ¿no? Para hacer este tipo de actos sin que nadie les va a decir nada. Lo sumo una amonestación de cara a la galería, bueno, les suspendemos de servicio una semana, pero bueno, no sufren grandes
daños colaterales para su trabajo. Pues nada, vamos ya con agenda. Bueno, es que tenía varias cosas así a nivel internacional, pero ya se nos ha ido el tiempo.
¿Alguna rápida?
Bueno, rápida, pues Siria, ahí ya la guerra civil abierta después del macroatentado en el que murieron pues ministros y no sé quién. La tensión en el estrecho de Hormuz, que pues en ciertos momentos Irán ha amenazado con cortar, pues ahí pasa todo el petróleo del Golfo. Y nada, que desde la prensa pues continúa con la manipulación hablando de rebeldes, de rebeldes y de sociedad civil luchando contra el gobierno. No son gente que ha estado armada por los golfos del Golfo, por Estados Unidos, por Francia. Y que ya hay noticias de que se está creando una nueva constitución en Siria por un grupo que, defensores de la paz de Estados Unidos, con la oposición, ya está redactando una nueva constitución para Siria, tal y como hicieron antes de Libia, antes de que cayera Gaddafi. Y
ya entran con constitución y todo.
Sí, sí, manipulación mediática, a diferencia de la guerra de Irak, donde la CNN pues daba unas imágenes, lo que querían que se viera a los Estados Unidos, Al Jazeera daba los contrarios. En esta ocasión Al Jazeera, Al Arabiya, CNN dan el mismo mensaje, están de acuerdo con acabar con el régimen de Al-Assad.
Sí, bueno, uno de los informadores que tenemos nosotros, que nos manda correos, Democracy Now, tenemos que decir que también está dando información a favor de la intervención. Cuidado con esos Democracy Now también, que van de prensa libre, pero ya vemos.
Que no sabe muy bien lo que está ocurriendo y bueno. Pues nada, que Siria, yo no sé si esto ya es el inicio del final o todavía queda cancha para rato, pero bueno, que la situación realmente a nivel de guerra ha empeorado mucho, con muchos más enfrentamientos y muchas más muertes.
Bueno, y un apunte más antes de pasar a la agenda, que murió uno de estos disidentes cubanos y nada, ya ha empezado la derecha franquista ahí a meter cuña a las libertades en Cuba, pero qué cara rota.
Pero a ver, murió.
¿Qué cara rotas, tío?
Murió en un accidente de tráfico en Cuba, acompañado por un dirigente o por un miembro del PP español, que estaba de ahí rollo haciendo de las suyas con el disidente. Entonces, que bueno, que esto pasa de... Llegan a pillar a un batasuno que y acompañado por un chavista, y bueno, aquí se arma la de Dios, de ya están aquí el independentismo vasco, que ya tienen historias para que van contando, pero que si la misma situación se da en, pues lo que he contado, un batasuno con un chavista, bueno, aquí la prensa comienza a hacer teorías de conspiración y tal. Y ahí, pues nada, un pepero puede ir a hacer política y proselitismo contra el régimen cubano tranquilamente.
Bueno, y ya están hablando. Se vinieron arriba, empezaron a hablar otra vez de las libertades en Cuba.
Y había un chiste que corría por Twitter de que el que conducía el coche era Raúl Castro y quería matar a los dos.
Bueno, y yo enlazando con esto, y ahora ya te paso, nos quedan 5 minutos, he visto el documental este Camino de Guantánamo la otra vez, y bueno, lo que está pasando en Guantánamo todavía está operativo, el campo de concentración, de eso no dicen nada. Ningún gobierno europeo, ningún politicacho de estos dicen nada de Guantánamo. Solo van a que en Cuba no hay libertad. Bueno, ya vemos la libertad que hay en España, a golpe de porrazo y balas de goma.
Por dos huevos tirados contra una sede, contra un edificio, te caen 2 días en el calabozo, y aparte las hostias que se llevó el compañero.
Ya quisiera hacer yo una dama de blanco custodiado ahí, que no ni les tocan, después que hablan de tanta libertad. Ahí las damas de blanco se
hablaban también. Sabes que hace unos años que vinieron exiliados cubanos y tal, que los acogió el gobierno español, pues el movimiento 15M, ya hay varios de los exiliados cubanos que están en el movimiento 15M, y amén de gente que ha sido hasta desahuciada y que están marchando de España porque no lo aguantan.
Ay, y después te hablan de los disidentes cubanos. Bueno, yo quisiera hablar de los disidentes españoles, que ya están cruzando la frontera, ya hay más de 200.000 españoles que se están yendo por ahí.
Incluso y interceptaron camino de Argelia pateras con españoles,
con españoles
que están saliendo del Estado español para buscarse la vida en el norte de África.
El mundo al revés. ¿Habrá centro de internamiento para españoles ahí en los en los países?
Los dejarán morir de sed y de hambre.
De sed y de hambre, como aquí, como hacen aquí con los extranjeros.
Pues no sé.
Lo dejamos ahí. Y ahora ponemos un poco de Barón Rojo. He traído Barón Rojo para hacer la agenda. ¿Qué te parece?
Viejos rockeros nunca mueren.
Los viejos rockeros nunca mueren. Somos un poco de agenda y ya nos, se nos acaba el tiempo. Venga.
Lluitar, crear, construir poder popular. Avui dimecres 25 de juliol, a les 7 de la tarde, xerrada de debat amb Juan Manuel Sánchez Gordillo, sindicalista, diputat independentista andalús i alcalde de Marinaleda, i presentarà l'acte Pep Riera, activista i pagès. Això serà a Granollers, al carrer Miquel Ricomà, número 57, avui dimecres 25 de juliol. Para mañana, jueves 26 de julio, a las 7 y media de la tarde, en la Casa de la Solidaridad, allá en la calle Vista Alegre número 15, se pasará el documental Dios bendiga al Paraguay, de Gregory Shepard, y se establecerá un videodebate alrededor de la ruptura democrática. Habrá videoconferencia con el director y con dirigentes campesinos del Paraguay. Mañana, jueves 26 de julio, en la Casa de la Solidaridad. Terceres jornades per l'autogestió. Això serà a Can Piella i bueno, seran dijous 26, divendres 27, dissabte 28 i diumenge 29 de juliol. Aquest any comptem amb més de 20 xerrades, tallers i a més d'un espai nou per a debatir i compartir coneixements. Aquest espai tractarà les temàtiques que entre tots vosaltres hàgiu decidit com els més interessants i o relacionades amb l'autogestió. El preu del menjar seran 10 euros diaris, amb esmorzar, dinar i sopar, i els materials dels tallers estan inclosos en el preu. Res, pues si voleu informar-vos més, això de Campilla està per Montcada o alguna cosa així, si voleu conèixer més sobre aquestes jornades i per confirmar assistència, podeu entrar a la pàgina web www.campiella.cat. Para viernes 27 de julio, charla debate el movimiento de mujeres y feministas desde el siglo XX en Chile. Expone Alejandra Brito, historiadora feminista de la Universidad de Concepción en Chile. Será el viernes 27 a las 7 de la tarde en el Ateneu Libertari del Palomar, allá al carrer Coroleu 82 del barrio de San Andreu, al costado del metro Fabra y Puig. Pel dissabte 28, manifestació pel dret a la salut a les 11:30, una secció de la CGT ens convoca a la Rambla del Raval i hi haurà mani fins a plaça Sant Jaume. I per la nit, concert punk rock al Rock and Trini amb Jodío Karma, Cruje i Rock Bastards, i serà un concert d'entrada gratuïta per l'autogestió de l'Ateneu Llibertari del Palomar. Recordeu que el Rock and Trini està a Via Favència 441.
Bueno, y ya nos vamos. Es el último programa tuyo la semana que viene.
No, la semana que viene. Es el último de julio.
Es el último de julio, ya no nos vemos hasta septiembre. Bueno, nada, ya nos queda poco. Y nada, una frase final. No dejéis que os quiten la alegría. Reírse en estos tiempos de infamia es un acto revolucionario. Esa es de mi cosecha, ¿eh?
Muy bien.
No lo dijo ni Nietzsche, ni ninguno de estos filósofos. Aquí el filósofo soy yo.
Muy bien, me parece perfecto.
Nada, que nos quiten la sonrisa, tío. La risa, es que reírse es importante. Si no, nos quieren esclavos y amargados. No les demos el gusto.
Pero es difícil de mantener siempre la sonrisa.
Hombre, eso sí, desde luego. Desde luego que sí. Tampoco vamos a...
No, vamos a hacer como la sonrisa tonta de Montoro cada vez que anuncia recorte.
Ahí está. Bueno, pero no, que no perder la alegría. Nos seguiremos riendo. Esta noche el Lethal Age, tertulias de bar y rock and roll. Tenéis aquí en directo.
Publicidad encubierta.
Sí, publicidad no, al descubierto. 10:30, 11:30 de la noche aquí en Contrabanda, en directo, Lethal Age.
Pues venga, salud y Contrabanda, y nos escuchamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En el 91.4 Contrabanda FM.
Os dejamos con un tema de Barón Rojo, Paraíso Terrenal, dedicado a los Estados Unidos de Norteamérica. Y venga, agur, fin de mes que ves.